Fuga de tortuga. Fuga de tortuga. Fuga de tortugas. Un programa hecho con tortugas.
Horas 36 minutos, 37 casi, seguimos desplegando el episodio 298 de Fuga de Tortugas. Y en este segmento hablaremos una vez más, como regularmente hacemos, con nuestro politólogo de cabecera, el amigo Juani Carrera, al que antes de saludarlo debo decirle dolorosamente algo, ¿no? Tenías razón, Juani, iban a venir por todo y rápido. ¿Cómo vas? Buen día.
Ah, te acordaste. Buen día a toda la audiencia y buen día a vos también.
Me acordé que en aquel momento teníamos un matiz de diferencia en esa apreciación. Yo te decía, pero mirá que el pueblo que agarra el macrismo no es el pueblo destruido que agarró Néstor Kirchner después de la década menemista, ni tampoco es el pueblo que agarró Raúl Alfonsín después del garrotazo infernal de la dictadura. Y vos me decías, no, van a venir por todo y rápido. Bueno, han venido por todo y por rápido. Estamos por todo y rápido. Estamos hablando, por supuesto, del gobierno nacional de Mauricio Macri.
Bueno, vos sabés que cuando yo estaba viniendo para acá, tomando mate con mi viejo, una de las cosas que me acordaba que te había dicho había sido esa. Que en verdad no es que te haya sido una inspiración mía, es una lógica de la política que ya lo pensaba Maquiavelo, las medidas, y sobre todo cuando recién asumen un gobierno, y sobre todo cuando van en contra del pueblo, en este caso, se tienen que tomar todas juntas de golpe, sobre todo todas las medidas antipopulares, ¿no? Porque está en la etapa dulce de tu gobierno. Y bueno, y esto fue lo que pasó y lo que va a seguir pasando durante el trayecto de este año. Un montón, una catarata, ¿no? Un tsunami de medidas y políticas que van a desbaratar de alguna medida todo el aparato del Estado que se instauró durante 12 años.
Ahora, lo tremendo es pensar que, justamente, acabas de decir, durante 12 años se montó todo un esquema, o como se suele decir ahora, una ingeniería, que es una palabra que no me gusta mucho usar en este momento, pero es la que me viene a la mente. Me remite a monitoreo, esos que dicen monitoreo, y tiene que... Sí. Monitoreo me da vigilanteada.
Es un poco...
Bueno, pero digo, 12 años llevó construir algo que se puede destruir en 30 días.
Sí, por supuesto.
Cuando lo pensaste, te deprimiste, te derrumba pensarlo.
Sí, bueno, yo por ahí, porque uno ha venido estudiando, y esto parece cíclico en la historia argentina, es cíclico también en otros países, y es en la vida pasa. Muchas veces uno construye durante años y puede destruir durante lo que estuvo construyendo durante toda una vida en un día. Lo mismo pasa en la política, lo mismo sucedió de una manera más abrupta durante la dictadura y durante el gobierno de Menem. Lo que se había construido durante lo largo de toda la vida, toda la historia argentina, se pudo desbaratar rápidamente, y no menor en 12 años, no hay por qué pensar de que no se va a hacer, y se está haciendo y se va a hacer, sobre todo por la característica que tienen las formas de gobierno latinoamericana y sobre todo de Argentina, ¿no? Fuertemente presidencialista, donde tranquilamente se puede gobernar a través de los decretos de necesidad de urgencia, exceptuando a Cristina Kirchner, tanto sea el gobierno de Alfonsín, el gobierno de Menem, e inclusive el gobierno de Néstor, estuvo caracterizado por las fuertes tomas de medida a partir de decretos. Las circunstancias eran distintas. Nosotros nos acostumbramos, una vez de cierta estabilidad, a tener gobierno de leyes y a tener una fuerte participación del Congreso, pese a que decían lo contrario con Cristina Kirchner. Y bueno, ahora se volvió al decretazo, que eso es parte de la historia argentina, gobernar a partir de los decretos y de ejecutivos muy fuertes y de ministros de economías, ¿no? Que también empiezan a tomar un rol protagónico, sobre todo muy ligado a lo que es el mercado internacional.
Bueno, en la cumbre de Davos escuchamos sin sorpresa, pero igualmente con indignación, a Prat Gay diciendo: por fin Argentina ahora vuelve a la normalidad. Y sabemos lo que eso implica, ¿no? Volver a la normalidad, en su visión, es volver al fondo, y eso implica auditores en la Argentina del FMI, como ha pasado en otra época, diciendo lo que hay que hacer.
Yo creo que lo que tenemos que... Yo te lo hablo de lugar de ciudadano, lugar de militante también, no sorprendernos ante estas cuestiones, porque la historia ya nos lo ha marcado, que esto es así. Cuando vienen gobiernos liberales, lo que tiene de distintivo es que lo que nunca había pasado en la historia argentina es que por primera vez tengamos un partido de derecha que esté gobernando. Normalmente siempre se utilizó los partidos populares, sea peronismo y radicalismo, sí, o se utilizó las fuerzas armadas para que la derecha de algún punto gobernara. Eso era real, ¿no? Ahora bien, ahora tenemos un partido de derecha que cooptó totalmente, chupó de una manera increíble al radicalismo, un partido popular, pero que ya hace un tiempo que estaban entre esa disyuntiva y que hace rato que había dejado lo popular, lo chupa, y hoy tenemos un partido de derecha gobernando. Y todas las medidas que toma, si es un partido de derecha, no tiene por qué sorprendernos. Y sobre todo sobre las características institucionales, vuelvo a repetir, que tiene nuestro presidencialismo, que en poco tiempo, a partir del decreto de necesidad de urgencia, puedes desmantelar todo ese aparato que había constituido, ¿no?, los gobiernos anteriores, tanto el de Néstor como el de Cristina.
Hoy la novedad es que otra vez el poder político coincide con el poder real, y eso puede ser letal para el pueblo, para los sectores más vulnerables.
Sí, a ver, el viendo un poco, el poder político, desde la perspectiva liberal, son liberales, o neoliberales, de acuerdo a la nueva característica del capitalismo actual, es el poder real, es el poder económico, ¿sí? Para este tipo de gente, el poder económico es el poder real, y el poder político es un poder al servicio del poder económico, literal. Bueno, no es mucho de asombrarse el ejecutivo que forma, ¿no? Los gerentes de nuestras grandes empresas internacionales.
La CEOcracia, como le han dado en llamar.
Sí, bueno, yo recuerdo la frase de un intelectual bolivarense, ¿no?, Sandra Sando, que alguna vez dijo que...
Otra vez te la vas a agarrar con Sandra. Sí, está esperando que la nombren en algún lugar, Sandra, y encima vos le das un garrotazo desde acá.
Es que, bueno, eso es el reflejo del macrismo en Bolívar, ¿no? Sandra Sando, Morán, Simón, que fue un poco lo que aglutinó. Pensé, bueno, también entre los radicales que estuvieron trabajando. Pero bueno, eso también implica, ¿no? Me hace acordar mucho el menemismo, ¿no? En algunos aspectos.
Bueno, ¿cuál era la frase de la intelectual?
no, que decía que como político era el mejor empresario, ¿no? Y es cierto, o sea, no se equivoca, o sea, desde esa perspectiva es literal, o sea, y te lo digo porque, y lo digo y no menospreciándola, porque en verdad es esa la perspectiva que tienen. Es decir, que un puesto político sea ocupado por un empresario, ¿no? Y en este caso un empresario exitoso, un empresario que ha vivido a costa del Estado durante muchos años, tanto él como su padre, que ha sido parte de esa patria contratista que ha saqueado el Estado, bueno, exitoso al fin, porque ha sido exitoso, y bueno, ahí se conforma nuestro político, un bruto, literalmente, porque lo que hizo en Davos es de bruto, o sea, yo no lo puedo creer. Si vos me decís, independientemente de que por ahí puede sonar como una falta de respeto, porque es el presidente, yo no puedo escuchar los dos palabras seguidas.
Ah, pero puede decirlas.
Él dice la barbaridad es más grande, y a ver, y yo no sé cómo uno hace para escucharlo. A mí me suena a que me da vergüenza, ¿no? Porque un tipo como eso no está representando. Porque independientemente de que haya ganado, tiene una virtud Macri. Él sabe de su escasez intelectual, y reconoce su escasez intelectual, y eso es lo que lo hace una persona inteligente, porque sabe asesorarse, ¿no?, adecuadamente. Siempre se lo subestimó mucho a Macri, ¿no?, y se lo subestimó tanto que terminó siendo presidente.
Y siempre se subestimó mucho a Durán Barba, pero Durán Barba terminó interpelando a la sociedad argentina como nadie. Lamentablemente hay que reconocerlo.
Sí, no, yo a Durán Barba nunca lo subestimé.
Pero fue un tipo que en general, al que se subestimaba mucho, y dio muestras de que astucia no le falta, no le faltó.
No, no le falta. Bueno, pero la astucia también la tiene Macri, porque el que está gobernando es Macri, ¿no? De saber de su escasez.
Sí, Barba está ahí porque Macri lo nombró.
Es el que le paga, ¿no? No, en algún punto.
López Rega estaba ahí porque claro. Perón lo había puesto ahí. Después, bueno, hay miles de interpretaciones, pero acá Durán Barba ha sido convocado por Macri, no Macri por Durán Barba ahí. Hay una cuota de astucia que les cabe a ambos, que hay que reconocerlo.
Sí, por supuesto. Yo creo que lo más sorprendente, a mí como ciudadano...
Algo te ha sorprendido.
Sí, a mí me sorprende mucho, muchísimo. Es que nunca pasó de que una persona venga y te diga, mira, yo voy a tomar esta medida, ¿sí? Te va a perjudicar, ¿no? Y te lo dice en la cara. Es mala, o sea, te voy a sacar los subsidios, te voy a devaluar la moneda... vamos a cortar la inflación, pero vamos a abrir las importaciones, vamos a cortar con todos los contratos, vamos a aumentar el desempleo, y te lo dicen, ¿entendés? O sea, decís,
y el otro te dice, ah, buenísimo, te voto.
Entonces vos vas y lo votas contento, ¿no? Es la revolución
joya,
esta de la alegría,
joya, voló, joya.
Que establece y parece que no pasa nada, o sea, parece que está todo tranquilo, está todo calmo, pese de que hay una militancia que de alguna manera u otra se está manifestando. Ahora bien, pero eso sí. Sigue siendo una minoría en términos de una mayoría, ¿sí? Popular también, que no tiene una participación políticamente activa. ¿Qué decís? ¿Tuviste el mayor nivel de inflación en este mes de diciembre como nunca? Te devaluaron un 50%. Literalmente te están perjudicando, te están diciendo que te van a sacar los subsidios, te están aumentando el nivel de desempleo, te están diciendo que tenés que priorizar el trabajo por encima del salario. O sea, otra estrategia, te están diciendo, van a llevar una desocupación al 15 al 18%, pero ¿por qué? Porque la lógica para discutir una paritaria, se viene toda la negociación de paritaria, vos imaginate negociar una paritaria con una desocupación entre el 6 y 7%. Cualquier sindicato se va a agrandar y mínimamente va a pedir a la hora del debate cifras astronómicas, porque es una cuestión lógica de la economía. Ahora bien, vos vas a negociar con un 15, 18% de desocupación y decís, mira, bueno, o acá priorizás el trabajo o priorizás el aumento salarial. No tenemos datos oficiales, se criticó tanto al INDEC, había un montón de datos, no se toma datos del Congreso, no se toma datos de nada, no hay ningún tipo de dato oficial, se borraron todo. Dicen que por lo menos durante 8 meses el INDEC no va a volver a funcionar. Funcionará mal, funcionará bien, funcionaría antes, digo, pero tenías un dato. Ahora no tenés nada, y bajo esa realidad que te están marcando, se va a ver fuertemente reflejado en las paritarias. Aparte de otra cuestión, claramente los sectores más pudientes están contentos, y es obvio que están contentos, yo también estaría contento. Y siempre que los sectores más pudientes de nuestra sociedad están contentos, lo más seguro que los pobres empiecen a no estar no tan contentos.
Bueno, creo que Cristina dijo ayer, si te celebran afuera es que adentro estás rompiendo todo.
Pero por supuesto.
¿No? En relación a que Prat Gay fue bienvenido y Macri fueron bienvenidos en la cumbre de Davos y llevaron a Massa, ellos le pusieron como el líder de la oposición y allá fue Massa también como líder de la oposición, pero una cosa totalmente también traída de los pelos, ¿no? Porque la oposición no es Massa. Y hablando de la oposición,
pero bueno, perdón,
sí.
No es una estrategia menor la que hace Macri. Tuve un tío mío esta semana.
¿Qué familia grande tenés, Juan?
Tengo una familia no venís, grande, enorme, que
cumplió. Cada vez que venís siempre nombrás un tío, el otro tío, el primo.
Es un
familión.
Un sindicalista que cumplió
la familia Carrera.
Cumplió su mandato como diputado provincial ahora. Y más allá, bueno, es peronista él. Discutíamos un poco y otra de las cosas que me decía y me comentaba, en la cual yo en algún punto estaba de acuerdo, que una de sus estrategias es chupar a Massa, porque claramente la situación conflictiva a nivel nacional que se viene es qué es lo que va a pasar dentro del peronismo, y el problema que tiene grave es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bastión peronista si lo hay, ocupado en su mayoría por los municipios más importantes, por gobiernos peronistas, ¿no? Digo, si hay algo que le cayó de arriba fue la provincia de Buenos Aires, ¿no? Le cayó, bueno, la provincia y la nación también. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires Yo creo que hay un arreglo importante entre Macri y Massa, sobre todo para este 2017, a hacer algún tipo de fórmula conjunta que le permita a Massa liderar la provincia de Buenos Aires. Y eso no es una estrategia menor. Vuelvo a lo mismo, no hay que subestimar a Macri. Macri chupó el radicalismo, cooptó el radicalismo, que nunca hubiese podido ser gobierno nacional si no hubiese sido por el radicalismo. Y eso no son conscientes los radicales. Le brindaron una estructura partidaria a nivel nación que Macri no tenía. Ahora bien, lo lleva Macri, no lo lleva a Massa porque lo quiere llevar a pasear a Davos. Seguramente están cerrando acuerdos políticos en cara al 2017. Esto así, vos ganás una elección en el 2015 y el otro día ya está pensando en el 2017.
Obviamente.
Y el único que le puede confrontar a lo que puede venir del peronismo, sea cristinista, kirchnerista o lo que venga, es Massa en la provincia de Buenos Aires. Macri no tiene forma alguna dentro de su estructura oficial con Vidal de hacer una elección. Va a salir tercera o cuarta cómoda cualquier candidato que lleva a diputado o a senador. Entonces el único que le queda es Massa, ¿no? O algún otro vendido, como puede ser Urtubey, dentro del peronismo, que quiera ser cooptado, pero no le queda otra carta para jugar. Y bueno, y eso es un símbolo, tenemos ahí, de lo que puede pasar en cara al 2017.
Ahora, mientras tanto, desde las bases del kirchnerismo se está llevando adelante toda una resistencia, toda una movilización en pos de abrir conciencias, de hacer política, va, ¿no? Que más que nunca hay que hacer política en este momento. Y mientras tanto, ahí uno advierte un silencio bastante mayúsculo y preocupante de los dirigentes, de los diputados, de los senadores,
de los intendentes sobre todo.
De los intendentes, sí, también, del Frente para la Victoria. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué están esperando? ¿Que salga Cristina para después hablar? ¿Cuál es la estrategia? Porque no parece ser muy peligroso lo que está pasando con este silencio de radio que atañe, por un lado, los periodistas que han sido, o no les renovaron el contrato, o directamente los expulsaron y no van a ir a otro lado, no se sabe de momento a dónde van a ir y no hay dónde referenciarse. Eso por un lado, y por otro, tampoco están hablando los líderes del kirchnerismo, intendentes, diputados, senadores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es una estrategia? ¿Es que todavía están mareados? Hay gente que se lo pregunta y que dice, loco, salgan a hablar, salgan a decir algo.
Vuelvo sobre alguna vez que también hablamos en otra nota sobre cómo funcionan los intendentes dentro del peronismo. Normalmente todo intendente peronista siempre lo único que le interesa es mantener su quinta, porque siempre es su lugar de negociación. Claro está, en la manifestación política que tuvieron apoyando el presupuesto de María Eugenia Vidal y un endeudamiento de más de 60.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, cuando a Scioli le impusieron todas y cada una de las trabas por un endeudamiento de 15.000 millones de pesos. Bueno, no mismo, me lo contó mi tío hablando sobre esto, que yo recuerdo que una de las cuestiones que tenía yo como docente era la imposibilidad que tenía el gobierno de Scioli para pagar muchos de los salarios. La vuelta que se le dio, inclusive siendo oficialista, dentro del mismo oficialismo se le pedía informes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no se le avaló ningún tipo de endeudamiento. Las vueltas que tuvieron de dar para tomar un endeudamiento, se juntaron todos los intendentes para que la gobernadora actual, opositora, tomara un endeudamiento millonario de más de 60.000 millones de pesos, que en un principio creo que iba a ser de 90.000, algo así.
Iba a ser más grande, sí.
Sí, bueno, negociando. Sí, redujeron un poco. Y ahí te das cuenta de la manifestación, ¿no? De cómo se manifiestan los intendentes. Bueno, a ver. No aprobase el presupuesto, seguramente una de las cosas que se negocia es obra pública. Al único que le interesa al intendente es ganar el 2017 y ganar el 2019. ¿Sí? Después veremos, de acuerdo a cómo se va dando el contexto, el panorama, ¿sí? Para qué lado van a tirar y van a jugar. Pero primero está la supervivencia de cada uno de ellos. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es parte de la lógica. ¿Asusta? A mí no me asusta. ¿En términos éticos, políticos, está bien? No está bien. O sea, ¿dónde están tus convicciones? Bueno, no están. Otra cuestión, se habla de los despidos, ¿sí? Que se ha dado en el conurbano bonaerense con respecto a los gobiernos ya oficialistas, ¿no? Del macrismo. O sea, también se dio dentro de los gobiernos opositores kirchneristas. En verdad hubo, no es que haya habido despidos, sino lo que hubo es una, no hubo una renovación de parte de la de trabajadores municipales que estaban en forma de contratados.
Que no es lo mismo, claro, hay que hacer una diferencia entre una expulsión o un despido y una no renovación de contrato.
En verdad lo que se hace es eso, en la mayoría de los intendentes, al no tener una ley de paritaria, que ahora la van a tener, implicado tener en su mayoría, y el Partido de Bolívar es tal cual, ¿no? O sea, empleados municipales con sueldos paupérrimos, muchos contratados, ¿no?
Muchísimo.
Muchísimos, pero gente que aún así, ¿sí? Puede decir si se usa políticamente o no, gente que estaba trabajando y que vivía de eso. Puedo hablar, tenía una alumna mía que se recibió este año de profesora inicial, que estuvo trabajando durante 4 años en un comedor, y de un día para otro le redujeron la mitad de su contrato, cobraba 3.000, pasó a cobrar 1.500 y no le renovaron el contrato. Y así tenés mucha cantidad de gente. Y eso se viene dando de una forma de achicar, ¿sí?, el Estado en toda la provincia de Buenos Aires. Y yo te aseguro que si quieren hacer un análisis exhaustivo, se pueden poner a analizar todos y cada uno de los municipios, sean oficialistas, sean opositores, todos tuvieron que reducir su planta, ¿sí?, orgánica dentro de los municipios. Inclusive este municipio, ¿sí? Una cosa, por ejemplo, que no aparece. En Bolívar también hubo mucha gente que no se le renovó contrato, que tuvo que dejar de trabajar. Muchísima. ¿Sí? No, y eso tiene que ver con la negociación del presupuesto también.
Vos decís que no queda otra. Estando no? ahí, ¿hay una alternativa a hacer eso? ¿Sí o no? No,
a ver, tendría que estar en el lugar del Ejecutivo. Claramente, a lo que hubo lo mismo. O sea, yo soy intendente, ya estoy pensando en 2015, ya estoy pensando en el 2017, ¿sí? Me lo imagino, vale, ya debe tener toda su estrategia pensada para el 2017, un tipo muy adelantado, muy vivo sobre esto, va a negociar obras públicas, ¿sí?, para su partido. Bueno, salió inclusive en los diarios conjunto con Mosca, con el ministro de Infraestructura, negociando obras públicas, ¿sí?
Ahora, ¿cómo haces para, siendo intendente, manejarte en este momento? ¿No? Me parece que no te queda otra que ir a negociar con la provincia y la nación, que están en manos de Cambiemos, porque vos tenés que seguir gobernando en tu territorio.
Sí, hay algo que tienen los municipios, sobre todo los municipios de la provincia de Buenos Aires, que no tienen autonomía. Y cuando digo que no tienen autonomía, no tienen autonomía económica. En verdad, los recursos que normalmente provienen genuinos vienen por las tasas, que es una contribución a un servicio que se le presta, pero la mayoría de los ingresos viene por coparticipación de la provincia de Buenos Aires, y la mayoría por fondo afectado a través de obras públicas, ¿sí? Si un gobierno quisiera local quisiera gobernar con sus fondos genuinos que tiene, en verdad no podría ni siquiera tener 200 empleados, ¿sí? No podría mantener. Además, la mayoría de los recursos genuinos que tiene es básicamente para pagar salarios. Me tendría que poner bien a analizar, pero hoy, por ejemplo, el presupuesto municipal, el otro día estaba escuchando a la concejal opositora, a Patti, y hablaban de una cifra que se pensaba hace 5 años atrás, o sea, es una cifra irrisoria, ¿no? Desde lo que se está hablando, y la mayoría se está hablando de obra pública que está viniendo. Independientemente de que venga Vidal, de que venga Macri, el intendente es el intendente, digo, en Bolívar es más conocido Macri que Vali que Cristina, es decir, los intendentes lo que hacen es concentrar fuertemente en su persona y seguir manteniendo la gobernabilidad dentro de los municipios. Ahora bien, si está bien o está mal es discutible, ¿sí? Yo no agacharía nunca la cabeza entre un gobierno que está, a ver, esto es así, yo cuido mi quintita, pero la quinta grande, que es el país, ¿no?, está siendo fuertemente perjudicada, y vos te quedas callado. No sé, eso es una cuestión ética.
Ahí me respondiste.
Si vos me decís qué haría yo, y yo no lo haría.
Ahí me respondiste, bien.
Prefiero perder la municipalidad, ¿sí?, pero no quedarme callado en lo más mínimo, cuando sé que está siendo perjudicado la mayoría de los ciudadanos.
Podés negociar.
No podés. No, olvídate, te van a cerrar las puertas. Fíjate que lo primero que sucede, a Vali se le va Morán. ¿Por qué va Morán y se le aparece a Vali? ¿No? Cuando hace un mes atrás, no sé, estaría encerrado dentro de su estudio jurídico. Digo, va porque ahora ya mucha de la palanca va a tener que pasar por él, va a tener que pasar por Mosca. ¿Se entiende? Es decir, ahora cada obra pública van a aparecer los dos.
Pero por eso te digo, ¿es evitable eso o es inevitable?
No, es el juego de la política.
Tenés casas por completar, una línea de 132 por completar. no te queda otra que ir a reunirte con Manuel Mosca, con Morano, con las autoridades a nivel provincial, pero vos decís que a la vez también podés hacer declaraciones políticas fijando tu posición y en las cuales enarboles tus convicciones y tus posturas y critiques lo que está pasando a nivel país, y eso es lo que no está pasando en Bolívar.
A ver, tenés encargo público, es normal que vos vayas y negocies para tu distrito, eso no implica que vos te tengas que quedar callado.
Está bien.
Bueno, ahora bien, yo si soy el gobernador y en verdad me estoy boqueando, ¿no?
Sí.
En contra del gobierno, yo no sé hasta qué punto te voy a abrir la chequera para que vos termines tu obra pública.
Si el boqueo es muy grande, te cierran la chequera, decís vos.
¿Vos qué harías?
Si el boqueo de Bali fuera muy grande...
Y si vos fuese Vidal, ¿qué harías?
Y no sé.
¿Voy a decir que no interesa eso en la política?
Sí que interesa,
y por sí, supuesto. Interesa, claro.
O sea, más allá de lo que yo diga, demuestran los hechos que sí interesa, es que no importa lo que yo diga.
Es que es así. ¿Cuántos intendentes has visto que han salido a matar a Vidal?
O sea que está atado de pies y manos.
Y bueno, tiene que ver con la falta de autonomía económica que tienen los municipios. Dependen literalmente de provincia y de nación. Por eso que yo alguna vez cuando he estado acá te he dicho, es decir, toda la vez en Bali, ¿no? San Bali, lo cual está intendente como Bali, trabajó como Bali, no debe haber ninguno. Ahora bien, agradezcan también a Cristina.
Pues porque San Cristina, claro.
Toda la obra pública cayó, entonces estaban todos festejando y yo estaba llorando porque sabía que íbamos a perder, ¿no? O sea, que estábamos perdiendo. Es decir, bueno, seguramente pueda seguir cayendo obra pública. Ahora bien, si eso implica que vos tengas que callarte, no sé, para eso sería muy bocón yo.
Vos no te callarías, pero ¿y si por no callarte no se terminan las casas?
Digo, pero si vos pensás en una población de 30.000 habitantes, estás hablando de 40 millones de habitantes que están siendo perjudicados. Digo, la devaluación que hubo de la moneda perjudica a la clase trabajadora. La inflación de diciembre perjudica a la clase trabajadora.
También,
la quita de los subsidios perjudica a la clase trabajadora.
También me parece que en política a veces uno puede hablar por boca de otro. No es que tiene que ser... Bali puede tener gente que hable por él, ¿no? Mientras él negocia arriba. No es que tiene que salir Bali a hablar y a boquear.
No, yo no hablo específicamente de Bali, hablo de los intendentes a nivel general. Ahora bien, vuelvo sobre lo mismo. La lógica de la política dentro del peronismo está canalizada en un fuerte liderazgo. Ponés que salgan a hablar todos los secretarios, ¿no? Y acá justo llegó un compañero.
Uno de los nuevos.
No compañero, un amigo, ¿sí? Una de las mejores personas que he conocido dentro de la política. Y salgan a hablar, independientemente de que esté él, ¿a quién le interesa? O sea, decime, más allá de Bali, ¿cuántas personas dentro del Ejecutivo, o más allá de... Te va a ver, todo el intendente sí. De la provincia de Buenos Aires, ¿cuántas personas conocés vos los escuchás y decís,
no,
wow?
Y que eso se construye y nunca interesó construirlo por el tema del liderazgo y del personalismo que hay en la política en general y en el peronismo en particular.
Bien. Por eso, más
hay interés. Porque si eso se construyera, mañana va a interesar que salga el director Santos Vega a hablar algo. Pero como eso no se ha construido, lo que se ha construido a través del tiempo, mucho antes de Bali Buca, es el personalismo, finalmente queda que lo único que interesa es lo que diga Buca. Lo cual es muy malo, pero es lo que hay.
Pero también. Supongamos Buca, lo que dice cada intendente dentro de su municipio es eso. O sea, No lema a nivel de Bali, ¿sí? A nivel provincial, porque pasa, ¿no? O sea, ¿cuántos intendentes ves que salen a matar? Porque se tomaron medidas muy perjudiciales para la clase trabajadora, pero muy perjudiciales.
Bueno, hay gente que se ha empezado a cuidar en el Face, imagínate si sos intendente. Entonces, gente que tiene algún cargo en estamentos del Estado que levantó el pie del acelerador del Facebook, ¿eh? Imagínate lo que es. Si sos intendente, salir públicamente a hacer declaraciones.
A ver, vuelvo a hacer lo mismo. Hay que
estar... No digo que esté bien o que esté mal, estamos describiendo.
Hay que estar en ese lugar, como vos me decías muy bien, tengo una obra de 132, ¿no?, para completar, tengo el Centro Regional Universitario, tengo un montón de obras públicas, ¿sí?, que tengo que terminar, y así pasa en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires.
Bien, Juan, y la última, muy breve. Los que estamos en una posición diferente a la del macrismo, ¿cómo se resiste?
Mira, yo me pasó como nunca en mi vida tener que trabajar de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, básicamente delegando mi militancia. Hoy tengo unas ganas de militar, o sea, más que nunca. Yo creo que si hay algo que tiene el peronismo, sobre todo yo siempre he militado en el peronismo, y acá tengo a mi amigo Oscar Ibáñez, de perdedores.
Se está por emocionar con todo lo que estás diciendo.
De perdedores, pero la pasamos muy mal. Siempre con el simonismo, le podés preguntar, pero perdíamos por goleada. Y vos perdías, llorabas como un perro, porque llorabas mucho. Y al otro día te levantabas y querías seguir militando más que nunca. En las buenas siempre militan todo, inclusive aparecen militantes, aparecen peronistas que nunca fueron peronistas. Eso es muy normal dentro de la política, o kirchneristas que se transforman en el último momento porque por ahí pegan algún cargo. Yo creo que es el momento donde va a aparecer la verdadera militancia. Y está apareciendo. Hay otra cosa, hay una juventud muy movilizada. También hay que saber llegar a aquellos sectores populares que tal vez no tengan el mismo conocimiento de la política. Ojo, somos populares, pero a veces no somos tan populares. A veces, inclusive yo hablando, ¿no? Hay que ver la forma de expresar y hablar con cada una de las personas que pertenecen a nuestro sector socioeconómico y con un discurso no tan tecnocrático ir militando. Yo te digo, yo como peronista hoy si me decís, yo tengo una gana de militar bárbara hoy, ¿sí? Bárbara. Y yo creo que a la mayoría le pasa lo mismo. Aparte hay un fuerte legado. Yo he tenido, cuando entré a trabajar, tuve muchos alumnos que me decían, yo desde que vino Néstor, ¿sí? A mí la política no me interesaba, la política me empezó a interesar, ¿sí? Y hay mucha juventud interesada en militar. Tengo un montón de estudiantes que militan de diferentes perspectivas partidarias, muchas kirchneristas, que tienen la gana de militar y militan independientemente. Y ojo, los más militantes ni siquiera trabajan dentro del aparato del Estado, lo cual eso también implica de que va a haber un nivel de resistencia importante. Claramente ahora están en la etapa dulce del gobierno, los medios de comunicación claramente no van a manifestar lo que está sucediendo con respecto a lo que es el kirchnerismo, ¿no? Ya más a ese líder de la oposición. El otro 49% no existe.
Ha dejado de existir.
¿No? Pero bueno, eso es lo que...
¿Así van a cerrar la grieta?
Es necesaria la grieta. El día que, a ver, cuando vos cerrás la grieta es porque un poder mayor coloniza a otro. ¿Sí? Si no hay grieta en el país, ese es un problema.
Bueno, ahora hay más grieta que antes. Y esta gente venía a cerrar la grieta.
Sí, pero si vos pensás ahora, no. Es necesario en la historia. O sea, la grieta no es un invento de ahora. La historia argentina está atravesada por una grieta. Unitarios, federales, radicales, conservadores, peronistas, antiperonistas.
Yo te diría que un país es una grieta.
Pero el problema es cuando no hay
grieta. Así te lo definiría.
Pero el problema es cuando no hay grieta. Cuando bueno, no hay por diferencia, eso, claro. Ese sería el problema.
Pero claro, por supuesto. Tenemos dos mensajes acá, Juan, y con esto nos vamos porque el tiempo, dale, nos ha carcomido y Oscar Ibáñez está a punto de emprenderla a golpes de puño contra todos, menos contra vos, que lo has elogiado mucho en este
segmento. Todo lo que lo conoces es que es una excelente persona.
Dice Sandra Roldán, muy interesante el análisis. El tema es el largo plazo. Si solo se tratara de, entre comillas, gestión, no tendría importancia el signo político. No sé si es que esté bien o mal. El tema es cuánto dura eso, dice Sandra Roldán. Y tenemos otro mensaje de Graciela Salagardoy, que aquí está diciéndonos, también duele el silencio de mucho pueblo. Perón decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Cristina, al irse, dijo algo parecido. Y... ¿dónde está el pueblo bolivarense, por caso? Pregunta Graciela Salagardoy. Gracias a ambas, a Graciela y a Sandra. Y algo muy breve, Juani, porque se nos carcome el programa.
Con respecto a la gestión, vuelvo sobre lo mismo. Lo que preguntaba Sandra. Vos vas, podés gestionar, pero la lógica política entra a jugar. Es normal que entre. Yo te doy, vos que me das. Vos a las demás no te doy. Te corto esto. Es así. Y con respecto a lo que
así
dice...
Así bien pueril.
Es literal, es así.
Sí, y con respecto a lo que dice Salagardoy...
Y con respecto a lo que dice Graciela, yo sigo mucho por el Face, ha habido muchas movilizaciones dentro de lo que es el kirchnerismo. Claramente comunidades como la nuestra son mucho más conservadoras a las manifestaciones públicas, pero yo tengo mucha fe en el sector popular y que va a empezar a resistirse, a manifestarse, aparte porque otra cosa, las consecuencias van a estar a la vista. Rápidamente el deterioro de la economía se va a empezar a manifestar rápidamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, no, un sector Bolívar agropecuario, la mayoría están saldando, o sea, se liberaron las retenciones, mucho van a poder empezar a comercializar, y de alguna medida u otra los sectores dominantes dentro de una comunidad también influyen sobre los sectores populares. Pero en comunidades más grandes se ha visto manifestaciones importantísimas en el Congreso, cuando fue la ley de medios, continuamente se están haciendo movilizaciones de diferentes referentes. ¿Será cuestión de que nosotros en la comunidad, tanto la Ciela, Sandra o lo que están del otro lado, empecemos a expresarnos y a hacer manifestaciones en contra de lo que es este gobierno? Bien. Antipopular.
Juani, gracias mil como siempre, muy rico y muy sustancioso el análisis, quedan siempre cosas para elaborar, para repensar, así que nada, nos vemos en cualquier momento, por supuesto, de más está decirte casi que te vamos a seguir invitando.
Bueno, no hay drama, saludo a todos.
Juani Carrera, politólogo y referente ya de los análisis, que es uno de los tópicos habituales que te ofrecemos en Fuga. Vamos a meter un toque de música antes de ir a la tanda.